9 minutos. Andrea, ¿qué ha dicho la Procuraduría sobre la pérdida de algunas dosis de vacunas contra el COVID-19?
Pues Luis Carlos, la Procuraduría le tiene puesto el ojo a esto y qué bueno que lo haga empezando para que no nos vaya a pasar lo que está pasando en otros países, pero la Procuradora dijo ayer, nadie puede saltarse la fila, nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna y emitió una alerta frente a la pérdida que se viene presentando en diferentes regiones del país, porque ayer empezábamos en Risaralda, pero ahora estamos hablando de Bogotá y estamos hablando de otras regiones en el eje cafetero, así que nadie puede saltarse la fila y nadie puede despreciar una sola dosis de la vacuna. Esto tendría también implicaciones legales para las personas que lo hagan, Luis Carlos. Así que todas las IAS, ponerle el ojo a lo que está pasando con el tema de las vacunas.
Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Vamos a hablar con el señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para ti y todos sus oyentes.
Señor ministro, ¿se están perdiendo las vacunas?
Luis Carlos, mira, yo creo que una pérdida de los números que estamos viendo en número de dosis realmente es muy, muy pequeña frente a lo que puede considerarse una pérdida aceptable de vacunas en términos de las dosis perdidas. Uno debe poder aceptar en un proceso de vacunación entre un 5 y un 10% de pérdida debido al tema de dilución de las vacunas, a que se van una o dos gotas más y se pierde la última dosis. Eso es perfectamente posible, normal, dentro de un proceso. Este también refleja el momento de aprendizaje que nos encontramos con el personal de entrenamiento para la aplicación de las vacunas.
Señor ministro, cuando usted habla de la difusión, dilución, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con las vacunas?
A ver, la vacuna viene en un frasco, viene en un forma parecida a un gel. La vacuna se debe restituir aplicándole una solución salina, que es un diluyente, para poder volverla mucho más líquida, transformarla, y a partir de esa transformación ya se extraen las dosis respectivas, que en el caso de la vacuna de Pfizer son 6 dosis. Pero puede suceder perfectamente que en el momento de hacer la dilución o en el momento en que se extraen las vacunas para hacer la aplicación se vayan perdiendo, se van aplicando un poco más de lo normal, de lo que aparece en la línea, se va perdiendo, y a veces una o dos vueltas hacen una diferencia realmente para la última dosis, y eso se puede considerar una pérdida, que como les decía, es una pérdida que podría ser normal hasta un 5 a 10% en un proceso de vacunación.
¿Hasta ahora hay algún tipo de evidencia de que se estén robando algo de las vacunas?
No que nosotros conozcamos. Lo que sería robo sería que si alguien tomara un frasco, se lo llevara o no cambiara o hicieron, pues no tenemos evidencia de que eso haya pasado, pero claramente tanto la Procuraduría como la Contraloría han estado muy activas en la Superintendencia de Salud en el seguimiento del proceso. Todos han desplazado equipos a las diferentes ciudades y ha hecho una concentración muy fuerte de trabajo, y hay una mesa de trabajo conjunta que yo creo que está permanentemente atenta a la eventualidad.
¿Le preocupa hasta ahora algo de esa pérdida de vacunas?
Yo realmente no estoy preocupado, creo que es un tema técnico perfectamente previsible. Otro tema sería la corrupción, ya que se pierdan vacunas, se haya robo, haya personas que se apliquen las que no estén programadas, que sería una cosa diferente.
Señor ministro, buenos días, Andrea Bernal lo saluda. ¿Por qué no se ha empezado a vacunar con las dosis de Sinovac? Explíquenos cuál es ese proceso, si las vacunas llegaron el sábado, hoy es martes, ¿qué falta, qué estamos esperando?
A ver, Andrea, es una pregunta muy importante. La aplicación de una vacuna requiere todo un proceso de programación, es decir, definir a qué poblaciones se va a aplicar y también definir hasta con nombre propio a quién se va a aplicar. Y ese es el proceso que estamos adoptando en Colombia. Entonces, tener eso implica que las entidades territoriales, los departamentos y distritos, todos lo reporten sus bases de datos poblacionales, poder consolidarlas, poder hacer toda la distribución y el análisis de la distribución, poder expedir la resolución y poder enviarla. Eso, en el caso de las vacunas de Pfizer, nos tomó 2 días en el primer proceso. Estas que llegan el miércoles seguramente nos va a tomar 1 día, va a ser mucho más rápido. Y las vacunas de Sinovac, como eran 3 poblaciones nuevas, población de Letizi, del acitrón amazónico, población de adulto mayor en centros de larga estancia y personal de salud de municipios no áreas metropolitanas, pues evidentemente nos requiere una planeación. Esas vacunas, ayer salió una resolución por la noche y hoy se estará empezando la distribución con seguridad para todo el país.
Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón, pero es que tuvieron un año para preparar ese tema, ministro, no había que preparar y saber a quién iban a vacunar el sábado que llegaron las vacunas de Sinovac. La pandemia empezó hace un año. ¿Por qué no hicieron eso desde hace un año?
La pandemia empezó hace un año, pero el proceso de vacunación empezó no hace más de dos meses. Y las poblaciones, todas las bases de datos estuvieron absolutamente cruzadas desde hace ya bastante tiempo. Pero cuando focalizamos poblaciones a poblaciones pequeñas como población de mayores de 80 años en centro día, esa información ya hay que acotarla desde los territorios. Igualmente, desde el talento humano en salud, nosotros tenemos más de 3.000 instituciones de talento humano en salud, que tienen talento humano en salud, que sea sujeto de vacunación de primera línea. Esa información la estamos solicitando desde hace tres meses. Solo vinimos a completarla, solo nos vinieron a remitir completa la información de la población, de las unidades que tienen UCI hace una semana, y en ese momento todavía no hemos terminado, porque dependemos de los reportes que nos hagan desde cada hospital y cada institución de salud.
Señor ministro, ¿cuál es el cronograma final con base en las entregas de vacuna, o ustedes cuando las reciben, y el pool de vacunadores? 7.920, si no estoy mal con la cifra.
Mira, en este momento tenemos certeza, digamos ya con fecha definida, la llegada de las vacunas, de estas vacunas de Sinovac, 50.000 que llegarán el miércoles a las 5:30 de la mañana, también de Pfizer. Esperamos la programación de 100.000 para la semana entrante y estamos pendientes de 117.000 de COVAX, que todavía no tienen fecha de llegada, pero que esperamos que hacia el final de esta semana tener esa fecha de llegada. También tenemos pendiente la llegada de una de vacunas, otro contingente, sino algo más de 1.000.000 de vacunas para la primera semana de enero, y también estamos pendientes de la llegada de unas de AstraZeneca vía COVAX, que están dependientes de que se termine el registro de uso de emergencia para las vacunas, que se producirá seguramente a lo largo de esta semana. De manera que hay una expectativa importante de llegar a vacunas, con certeza las 50.000 que están por llegar para el miércoles en esta semana.
Señor ministro, pero con las 50.000 de Pfizer, que son las únicas seguras que están por llegar el miércoles, el total de vacunas para febrero en el país sería de 292.000. Y ustedes en el cronograma y en la proyección se comprometieron primero a que iban a tener en febrero 850.000 vacunas y luego dijeron que no, que 1.100.000 y más de 1.100.000. ¿Se va a incumplir ese cronograma estando a 5 días que se acabe el mes?
Eso siempre se trabaja como una proyección. Nosotros no, ahí no hay un compromiso, porque el compromiso depende de la llegada de vacunas. La llegada de las vacunas se ha venido dando de manera pausada, en la manera en que se ha venido programando. Todavía estamos pendientes de la llegada de las vacunas de COVAX, que se puede producir en los próximos días, pero una cosa diferente es una proyección a una confirmación de llegada. Y en eso vamos a estar trabajando seguramente a lo largo de todo el año, entre lo que proyectamos y lo que realmente se viene confirmando como en cualquier problema. Eso no es un tema de Colombia, es un tema de todos los países del mundo, de que realmente están siempre con la expectativa en lazo no mayor de una semana de saber cuándo les llegue y cuánto les llegue.
Ministro, otro asunto que preocupa es el cruce de trinos, de mensajes, de las últimas horas entre usted y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por los reclamos que hace ella, porque no llegan las vacunas de Sinovac que llegaron desde el sábado, no llegan a Bogotá, en fin, hay un rifirrafe ahí como molesto. ¿Qué es lo que pasa, ministro, con esa que da la impresión de que hay una mala relación entre usted y la alcaldesa, entre el gobierno nacional y la alcaldesa?
Yo hablo personalmente como ministro de salud con la alcaldesa, la realidad nunca he tenido una mala relación. nunca la mala relación. Nosotros, yo te puedo decir que más de 10 veces hemos ido como equipo del Ministerio de Salud, ministro y viceministros, a trabajar con ellos, siempre entre con el mejor ánimo y la mejor voluntad, y claramente lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario. Lo que sí no creo que tiene sentido es que el tuit sea el medio para ventilar temas y para hacer para ventilar situaciones que perfectamente se pueden trabajar a través de una llamada o una reunión. Creo que ese no es el medio, pero evidentemente cuando se lanza el tuit es necesario salir a responder, porque también en alguna forma hay que defender el trabajo que se hace, el esfuerzo que se hace desde el ministerio, y también ilustrar a la gente las dificultades que existen, porque realmente existen dificultades. Nosotros siempre estaremos dispuestos a trabajar en la señora alcaldesa en el mejor de los sentidos, y este para nosotros es un problema eminentemente técnico, un tema técnico, no es un tema de ningún otro tipo, ni puede tener ningún otro tipo de cariz, diferente a lograr que los bogotanos y los colombianos tengan el mejor acceso a la vacuna y a los servicios de salud.
Señor ministro, a mí, digamos, hay una versión que recorre por ahí, y es que usted en un comienzo se la jugó por el COVAX, que hubo dificultades con el sector privado en las negociaciones, que luego se tuvo que negociar directamente con Pfizer, y que ahí está el enredo, pero bueno, eso es pasado y pasado. La pregunta concreta tiene que ver con exposiciones que usted ha hecho en otros escenarios, es ¿cuáles son las proyecciones basadas en acuerdos con proveedores?
Las proyecciones son, nosotros tenemos ya adquiridos 35.2 millones de vacunas, esa es la adquisición que hemos ya está hecha y está por contratos y convenios. Nosotros dependemos básicamente en inicio de las vacunas de Pfizer, que fue una negociación bilateral. Desde el principio Colombia tomó la decisión de hacer negociaciones tanto bilaterales como con COVAX, y la verdad el acopio en un principio pues tuvo algo de dificultad, pero nosotros tenemos la confianza de que en las próximas semanas el acopio va a ser sustancial para poder iniciar las poblaciones que tenemos especificadas. Yo creo que ahí hay, ya digamos que hay un punto muy importante, hay una buena perspectiva en términos de las vacunas que van a llegar al país, especialmente en el mes de marzo.
Señor ministro, le traslado una preocupación. Ayer tuvimos preocupaciones, denuncias, comentarios de médicos rurales que han expresado, su preocupación por no estar priorizados, porque entraron a mi vacuna y no están, pese a pues que llevan los dos picos de la pandemia, sobre todo en hospitales de Cundinamarca, se postularon para la priorización, pero nada que salen y tienen, y antes nos contaban cómo han tenido contacto con el COVID, con pacientes con COVID, toman pruebas, etcétera. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué les dicen desde el Ministerio de Salud?
Y lo primero, que tienen toda la razón. En primer lugar, yo quiero decir que la vacunación de los en el propio decreto está explícito y muy muy claro que los médicos rurales, los que están rotando por áreas COVID, sus profesores, así como el personal de servicios generales que trabaja allí, tienen el mismo derecho a tener acceso a la vacunación que los médicos especialistas y las enfermeras. Pero es claro que también esto depende no del Ministerio de Salud, sino depende de que sean reportados por la respectiva institución hospitalaria. En eso tenemos que hacer claro, para que estos médicos rurales en servicios sean obligatorios, residentes, sean incluidos en la aplicativa de mi vacuna, y eso, pero eso depende de los gerentes del hospital. Y lo que sí no tiene ningún sentido es algunas denuncias que se han hecho, específicamente de que en algún momento los hayan sacado de la fila sin consideración especial. Si ellos están incluidos en mi vacuna, si están fueron reportados como tal, tienen el mismo derecho de ser vacunados, al igual que cualquier otra persona que está en la primera línea.
Señor ministro, sabemos que tiene reunión en unos minutos. Para terminar, estamos viendo la curva de infecciones de coronavirus, de contagios de coronavirus. La de Colombia es prácticamente igual a la que se ve en el resto del mundo. Una caída dramática en las últimas semanas. Dramática en las últimas semanas. Ayer hacíamos referencia a tres estudios o declaraciones que vimos La primera, un estudio de una financiera, JP Morgan, que dice que sus cálculos matemáticos dicen que para el verano la pandemia deja de ser una pandemia. La segunda, una declaración de Bill Gates, que dice que él cree que dentro de 2 meses la pandemia va a dejar de ser pandemia. Y un tercer artículo de la revista Barron's, que también habla sobre el tema, la velocidad tan rápida en la cual se está acabando o se están bajando los contagios. ¿Usted qué opina sobre esta baja de contagios y a qué se lo atribuye?
Mira, yo creo que el crecimiento en contagios en los diferentes países se dio por la coincidencia de diciembre, de todo lo que implica movilización, del hecho de que también teníamos una población muy cuidada y que con todas las reuniones familiares que se dan a lo largo desde Thanksgiving en los Estados Unidos, como la Navidad en muchos otros países, se generó esta segunda ola de contagio. El hecho evidente es que casi uno puede contabilizar los días después de Navidad, Año Nuevo, y la reducción se da a los 14, 15 días, empieza a darse de manera inmediata, de manera que ahí hay un efecto. Es posible, es muy probable que tengamos un agotamiento alto de susceptibles en la mayor parte de los países del mundo, especialmente en aquellos que han tenido mayores niveles de contagio, entre los cuales está obviamente Colombia, y que efectivamente estemos bajando en inmunidad, lo que en contagio, y ahí estamos agotando los susceptibles. Lo que no es todavía muy claro es cuánto tiempo se va a sostener esa inmunidad. Uno esperaría que fuera permanente. Todavía no hay estudios conclusivos sobre cuánto dura la inmunidad, porque el tiempo transcurrido es muy muy corto todavía, pero es perfectamente factible que estemos bajando ya de manera sostenida y que la pandemia esté reduciéndose de manera importante. Una eventualidad que no conocemos tampoco es el tema de las nuevas cepas y el nivel de contagio que puede tener sobre la población residual. Nosotros estamos trabajando siempre con 70-80% de población susceptible, pero puede ser que una cepa muy contagiosa nos pueda llevar a una nueva ola con ese 20% o 30% que quede por tener contacto con el virus. Eso es como las incertidumbres que hay alrededor del tema, pero evidentemente los estudios que tú mencionas, Luis Carlos, están abriendo ya el camino sobre una comprensión un poco más de perspectiva de lo que puede ser el desarrollo de la pandemia.
Sí, señor ministro, es que viendo las curvas y desde la aproximación meramente estadística, no médica ni científica en el área de la medicina, nosotros en Colombia, hoy por hoy, estamos por debajo del inicio del primer pico, casi al mismo nivel del inicio del primer pico. Aquí estoy viendo incluso el promedio movible de los últimos 7 días, es muy similar a lo que veíamos en junio. En junio nosotros tuvimos una alza lenta que también fue de la mano con la llegada de más pruebas, y luego se disparó coincidentemente también con la llegada de más pruebas y tuvimos un primer pico por ahí en agosto. Después bajamos, volvimos a tener un pico en octubre, bajamos, volvimos a tener un pico en noviembre, luego tuvimos un pico en diciembre y luego tuvimos un pico en enero. Pero desde enero 20 a hoy, la curva ha bajado, mejor dicho, si esto fuera una acción, ¿cierto? Estaría la empresa quebrada, la curva ha bajado enormemente. Y de nuevo, estamos a niveles de promedio de 7 días, casi de junio.
Sí, señor. Eso fue un pico muy rápido, que subió muy rápido, subió alto, mucho también por lo que tú dices de la mayor capacidad de diagnóstico y de pruebas que tenemos en este frente al primer pico, pero también bajó de una manera muy rápida y bajó, ¿no? Y estamos ya en unos niveles donde la mortalidad todavía se mantiene un poco. Estamos alrededor de 120, 140 muertes, personas que realmente fallecen al día, pero que previsiblemente, si las cosas continúan como bajó el contagio, vamos a tener una reducción también muy importante en las próximas semanas.
Sí.
Que sigue es la gran inquietud.
Y incluso aquí, bien, usted menciona muertes. En términos de muertes, en este momento estamos al mismo nivel de cuando empezó el primer pico de muertes en Colombia. O sea, tanto en muertes como en contagios, estamos a casi los niveles iniciales de esta pandemia, lo que es una muy buena noticia. Ojalá esto se mantenga y podamos tener una buena noticia en el futuro sobre lo que está pasando en la pandemia. Señor ministro, gracias por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo para ti y para todos allá en la mesa de trabajo.
Igualmente, señor ministro. 8-9, 8-9 en la FM, en las noticias como son.